una exposición de la Epístola a los Efesios bajo el título general La economía de la salvación, desarrollada en 9 conferencias por el doctor don José Manuel González Campa. Les invitamos a escuchar la primera de esta serie de conferencias.
Bueno, pues vamos a comenzar estos estudios que tenemos programados para estos días, que vamos a estar juntos, sobre un libro realmente comprometido en las Escrituras y, por otra parte, fundamental para el conocimiento de la Iglesia, de los creyentes, de manera muy particular. Esta epístola, que figura en nuestras Biblias como la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en la que vamos a tener algunas consideraciones en la medida que el tiempo que vamos a estar juntos estos días nos permita. Y cada día vamos a ir leyendo alguna parte de este libro, de esta carta, y vamos a hacerlo hoy en el capítulo primero, y vamos a leer los primeros 14 versos de este capítulo primero. Dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo afectos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para el avance de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bueno, dejamos aquí la lectura y vamos a intentar en estos días, como decía antes, tener algunas consideraciones o reflexiones, como decía un hermano al mediodía en una reunión coloquial que teníamos, desde mi perspectiva. Es decir, esto tiene que quedar suficientemente claro, que lo que yo voy a decir estos días, ya lo conocen por otras ocasiones que suelo decir lo mismo, es lo que yo entiendo hoy que la palabra de Dios me enseña, o que Dios me enseña. Cuando digo lo que yo entiendo hoy, quiere decir que en todas las cosas, no que voy a decir en esta semana, sino en otras muchas cuestiones de la revelación de Dios, yo no entendí siempre lo mismo en todos los momentos históricos de mi vida. Es decir, el estudio de la palabra de Dios y sobre todo la reflexión seria de la palabra de Dios y la investigación de la palabra de Dios puede cambiar concepciones que se tienen. Es decir, esto hay que tenerlo claro, porque hay quien piensa que la idea que uno tiene sobre determinada cuestión bíblica hay que mantenerla hasta la muerte. Sería bueno mantenerla hasta la muerte, o hasta que el Señor decidiese lo que va a hacer con nosotros, siempre que esa idea pues sea correcta, pero a veces no siempre lo es. Y en ocasiones hay que modificar actitudes porque Dios nos permite tener un conocimiento que no teníamos antes. En la palabra de Dios se repite en muchas ocasiones que somos llamados a crecer en el conocimiento de Dios. Y crecer en el conocimiento significa cambiar las situaciones y modificar a veces determinadas concepciones que podemos tener. Digo esto porque en el tema en que vamos a introducirnos hoy y en otros días, que ya tuvimos este tema en parte en los momentos pasados, pues es necesario investigar mucho la palabra de Dios para aclararse a veces muy poco. Pero desde luego nunca nos vamos a aclarar nada si no investigamos nunca nada. Entonces las fosilizaciones conceptuales ideológicas no sirven a los propósitos de Dios y no favorecen el desarrollo de la Iglesia en absoluto, sino que se erigen, se levantan como obstáculos que impiden el crecimiento y el desarrollo de la obra del Señor. Bueno, en esta epístola, antes de que entremos en las consideraciones más particulares de la misma, es necesario en la introducción, aunque no quiero robar demasiado tiempo en estas cosas, pero es necesario decir algunas cosas sobre esta epístola en cuanto al momento quizá histórico en que se escribe, en cuanto al autor que la escribe. Alguien le podría parecer, bueno, el autor es evidente, ¿no?, porque hemos leído en el versículo primero que Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y por lo tanto es una epístola del apóstol Pablo. Pues imagínense que no fuese así. Imagínense que estas primeras palabras de esta epístola jamás estuviesen escritas en el original más antiguo o pergamino que se conservase de esta epístola. La cosa no sería tan fácil. No es que no lo sé, sí que lo está, pero podría no estarlo, ¿no? O sea que el hecho de que en las Biblias que tenemos ahora delante pues tengamos una cosa así, esto no significa que ya tiene toda la credibilidad. Creo que ya lo he dicho en alguna otra ocasión. Una cosa es la revelación de Dios y la palabra de Dios, y otra cosa es lo que tenemos escrito en las páginas de un libro. Es decir, no podemos sacramentalizar este libro que tenemos aquí. Es decir, en este libro está la revelación de Dios, pero puede haber cosas añadidas, puede haber cosas quitadas, y de hecho ocurre así. Es triste, es lamentable, pero eso tenemos que saberlo. Es decir, para crecer en el conocimiento de Dios hay que llegar a tener una madurez mínima de encajar hechos como estos. Este libro está sujeto a los avatares de la historia. Es decir, hay hombres que han actuado sobre esta revelación de Dios y que han puesto cosas que no estaban en la mente original de aquel que lo escribió por primera vez, y que han quitado otras cosas. Estas cosas son así, tenemos que saberlo. Es decir, esto no menoscaba la grandeza y el valor del libro ni de la traducción sobre la que yo he leído, pero hay que saber que estas cosas son así, porque vamos a encontrar que en el versículo primero de este libro ya hay un asunto muy serio respecto de eso. Es decir, evidentemente la epístola parece que no cabe la más mínima duda de que es una epístola que el apóstol Pablo escribió, no solo porque esté aquí, digamos, como la credencial del mismo con su nombre y sobre todo lo que dice al final de esta epístola, sino que por todo el estilo, por todo el contenido, por todo el desarrollo teológico, por toda la terminología que en el original del griego se encuentra, pues parece suficientemente claro que esto avala la paternidad, digamos, de la epístola respecto del apóstol Pablo. Pero otra cosa distinta es a quién se dirige esta epístola. Ya sé que en nuestras Biblias tenemos un letrero bien grande como epígrafe que dice la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, y que eso es lo que normalmente decimos todos, y no diría que creemos todos, pero eso no es un asunto que está claro, ¿eh? Eso es lo primero que hay que decir. Es decir, que esta epístola va dirigida a los Efesios no es un asunto que está claro, sino más bien que está oscuro, oscuro. Ustedes podrán manejar libros, incluso de queridos hermanos que desarrollaron su ministerio en España de manera muy eficiente, muy eficaz, y con conocimientos serios de las escrituras, que a lo mejor en su comentario sobre esta epístola dicen: los autores consideramos que el apóstol Pablo escribió esta epístola a los Efesios, pero no encontrarán más argumento que este. Los autores consideramos. Hay argumentos sólidos de peso para pensar que esta epístola no fue escrita de manera particular a los efesios. Y vamos a verlo. Hay argumentos como suficientemente serios. Esto no importa para el contenido doctrinal de la epístola, pero sí importa para la trascendencia, digamos, ideológica de esa epístola. Y para lo que puede tener que ver con nosotros en los días en que vivimos hoy. Bueno, vamos a dar algunos puntos de referencia para que nos ayude a pensar. No en todos los momentos de la historia se consideró que esta epístola era una epístola escrita a los efesios. Pero no son en los momentos del siglo XX o del siglo XIX o de la crítica, digamos, liberal o modernista de los teólogos de dentro de Europa cuando se cuestiona que los destinatarios sean los efesios, sino que tenemos que ir mucho más atrás. Es decir, tenemos que retroceder tanto en la historia que tenemos que colocarnos en los primeros siglos del cristianismo. En los primeros siglos del cristianismo no estaba claro que esta epístola estuviese escrita a los efesios. Por ejemplo, nunca antes del siglo II aparece en ningún escrito, en ninguna copia de esta epístola, un epígrafe o un título que diga a los efesios. Nunca. Nunca antes del siglo II, siempre después. Por lo tanto, tenemos ahí, pues digamos, como siglo y medio, ¿no?, en que algo ocurre, en que parece que no lo tenían tan claro aquellos que estaban viviendo, digamos, de manera muy cercana, las fuentes de donde se originó este escrito. Aquellos que estaban más cerca en el tiempo que lo estamos nosotros hoy, no lo tenían claro. Pero es que en el siglo III y en el siglo IV encontramos dentro de los padres de la Iglesia auténticos pilares de la obra de Dios en el mundo, es decir, columnas de Dios en el mundo, que consideraban que esta epístola en el siglo III y en el siglo IV no fue escrita a los efesios. Entonces aquí ya entramos en un argumento sólido, especialmente cuando yo diga algunos de los nombres, especialmente dos de estos padres de la Iglesia. Es decir, creo que a poco que nos haya preocupado la historia, todos sabemos un poco esta época de los amados padres de la Iglesia, ¿no? Por la relevancia, digamos, los dones, el ministerio, la categoría, la erudición, la vida personal de estos hermanos. Digamos, por ejemplo, que nada menos que Orígenes no consideraba que esta epístola fuese escrita a los efesios. Nada menos que Orígenes. Estamos hablando de una de las personas, digamos, que Dios utilizó de manera más importante en toda la historia de la Iglesia. Y nada menos que el traductor de la Vulgata consideraba que esta epístola no había sido una epístola escrita a los efesios. Es decir, padres de la Iglesia y algunos otros. Es decir, el siglo III, siglo IV, entonces encontramos que hay padres de la Iglesia que no consideran que esta epístola haya sido escrita a los efesios, sino a otra iglesia. Y dicen en sus escritos que ellos conocen copias muy antiguas que no manejaba todo el mundo, donde no estaban los efesios, pero sí había otros destinatarios. En fin, dudar o pensar que en el siglo III o en el siglo IV, ¿no?, es decir, que Orígenes o San Jerónimo, otras personas por el estilo, estaban engañando, ¿no?, eso no tiene sentido de ningún tipo. Es decir, ya se estaba analizando en esos momentos lo que nos llega a nosotros como una cosa que es seguro. Que es seguro. Y podemos leer en algunos comentarios que diga, en todos los manuscritos griegos se menciona a los efesios. En todos no, en la mayoría. Pero es que esos son muy posteriores a otros que se conservan más antiguos. Y por lo tanto no vale. Por lo tanto no vale. Entonces, el papiro más antiguo que se conserva hoy en el mundo y que se conoce es justo del año 200. Y este papiro dice lo siguiente, más o menos, dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están. Punto y se acabó. Lo de en Éfeso no está. Y estamos hablando de una copia tan antigua, que es la más que tenemos, del año 200. No está a los efesios. O sea, pensad que en el papiro original, es decir, el que escribió, quien escribiese, ya sabemos que normalmente Pablo no escribía en las cartas, ¿no? Había alguien que se las escribía y él las dictaba, que en ese papiro, o en ese pergamino, o en lo que sea, original, sí estaba en los Efesios, y que luego después vinieron los copistas y se quitaron los de los Efesios, en esa época de la historia no se puede pensar eso. Es decir, no se puede. Normalmente las copias reproducían lo que había. A veces podía haber añadiduras, pero lo que casi nunca ocurría es que se quitasen cosas. Podía haber añadiduras porque el copista entendía que el sentido del contexto, los términos y tal, como hay en esta carta, algunas añadiduras que no son originales, ¿no? Pero que por el contexto sí son doctrinalmente correctas, pero no escriturísticamente correctas. Doctrinalmente sí son correctas. Bien, entonces, la carta estaba escrita un poco como si fuese un poco en plan de carta circular. Es decir, carta circular que daba algo y allí se podría poner. Esto no quiere decir que esta epístola no fuese leída y meditada por los efesios. Probablemente sí, tiene todas las posibilidades de que sí, pero no específicamente para ellos, ¿no? Entonces, si consideramos otros elementos dentro de esa carta, como es lo que el apóstol Pablo dice al final del capítulo 6, es decir, por quién se envían las cartas y estas cosas, ¿no? Y del personaje que habla, y luego se considera lo que dice en la epístola a los colosenses, encontramos frases repetidas respecto de la misma persona. Dice al final del capítulo 6, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y consuele vuestros corazones, la paz sea a los hermanos, etc. Bien, esta carta está escrita desde la cárcel, esto no ofrece la más mínima duda. En tres ocasiones al menos, que vamos a encontrar quizás estos días, el apóstol Pablo recuerda que está en la cárcel y que es un embajador en cadenas. Es decir, está escrita desde la cárcel. Pertenece a las epístolas del apóstol Pablo que se han llamado las epístolas del cautiverio. Es decir, escrita desde la cárcel Efesios, escrita desde la cárcel están otras epístolas, por ejemplo, a Timoteo, escrita desde la cárcel está Colosenses, escrita desde la cárcel está Filemón. Hay una serie de epístolas que se llaman las epístolas de la cautividad, es decir, durante un cautiverio del apóstol Pablo, estando en Roma, escribe una serie de cartas. Bien, podría ser una carta circular, es decir, parece ser que él escribe esta carta para una iglesia o para varias iglesias en las que él no había actuado como fundador de esas iglesias. Ahora, ¿cómo podría ser una carta a los Efesios de una iglesia a los Efesios que Pablo no fundó? O sea, si nosotros conocemos la historia bíblica, solo tenemos que ir al libro de los Hechos de los Apóstoles para ver la historia de la iglesia en Éfeso, los años que el apóstol Pablo pasa fundando esa iglesia, la cantidad de gente que Pablo conocería. Una de las cosas que llama muchísimo la atención es que aquí al final de esta carta menciona a una persona, pero no habla ni da saludos para como era el estilo de él, ¿no? La balista se entera, saludaba a todo el mundo de aquí, de allí, del otro sitio. Entonces, bueno, difícilmente una iglesia que él fundó y que dedicó años de su vida a esa iglesia escriba diciendo cosas como estas. Por esta causa también yo, versículo 15 del capítulo primero, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Es decir, él sabe de la realidad de esta iglesia porque alguien se lo contó. Porque alguien se lo contó. Cuando él escribe a los colosenses, habla también de la realidad de una iglesia que tampoco él fundó, y habla no solamente de esa iglesia, sino de todos aquellos o aquellas iglesias que nunca han visto mi rostro, dice él. La similitud entre Efesios y Colosenses es inmensa. También es verdad que hay diferencias, pero se repiten frases y casi prácticamente versículos enteros y conceptos sobre la iglesia, sobre la salvación, o sobre la vida, por ejemplo, de la familia, o sobre las relaciones de los siervos y de los amos, o de los padres con los hijos, etcétera, que son exactamente los mismos pensamientos. O sea, hasta tal punto que se ha dicho que Efesios es como un desarrollo de lo que sería el esquema fundamental y básico que sería la epístola del apóstol Pablo a los colosenses. No digo yo que sea esto, estoy hablando de algo que se comenta. Bueno, hay muchas cosas de identidad. Entonces, viendo por quién se manda la epístola a los colosenses, por el mismo personaje, ¿qué es lo que se dice? Hay bastante base para pensar, no para asegurar, que esta carta, si fue dirigida a alguien en principio, hubiese sido a la iglesia de los laodicenses y no a la iglesia de los efesios. Es decir, si hubiese sido dirigida a alguien, podría haber sido a eso, por una razón. Hemos leído los versos del final del capítulo 6, vamos a leer ahora en Colosenses, porque se escriben en el mismo tiempo, en el mismo momento, se envían por los mismos personajes, y al final, en Colosenses 4, como van a ver, se repite prácticamente las mismas frases que hemos leído en Efesios. 4:7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere. Esto es una frase mal traducida del original, porque no es para que conozca lo que a vosotros se refiere, sino que realmente lo que Pablo escribió es a fin de que conozcáis las cosas acerca de vosotros. Fíjense cómo puede cambiar el asunto, ¿eh? O sea, lo manda con la misma finalidad con que lo manda respecto de la otra carta que se lleva. Es decir, todo lo que hace referencia a mí y a nosotros os lo hará saber este hermano, ¿no? Está diciendo exactamente lo mismo. Bien, entonces, al final, versículo 16 dice, cuando esta carta, los Colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la veáis también vosotros. Entonces, aquí tendríamos que plantearnos ya un tema serio. El apóstol Pablo escribió una carta, inspirada, en plena revelación de Dios, a la iglesia de la Odisea, que no tenemos. Que no tenemos. O sea, tendríamos que plantearnos esto, a no ser que la epístola o los Efesios sea esa carta, que sí que tenemos, y que desde luego, en ningún original de los más antiguos que conocemos, dice a los Efesios. Bueno, hay diversas teorías sobre todo esto que podría ir mencionando, pero en fin, dejando las cosas para nuestra propia reflexión y leyéndose bien las dos cartas y viendo el momento histórico cuando él está en la cárcel y viendo los contenidos diversos y viendo que son escritas a dos iglesias que no conoce, porque tanto lo que dice a los Colosenses, que dice los que nunca habéis visto mi rostro, está claro, ¿no? Como lo que dice aquí. Es decir, y a los Colosenses les dice que también él sabe de su fe y de su amor, se emplea las mismas, de vuestra fe y de vuestro amor, los hermanos, las mismas frases, porque alguien se lo dijo. En el caso de los Colosenses había sido Epáfras, que era el fundador de la iglesia. En el caso de esta iglesia no sabemos exactamente quién había sido, pero alguien se lo dijo. Bueno, pues creo que hay cierta base para pensar que sí, que es una carta dirigida en el ámbito, digamos, de las iglesias de Asia, ¿no? De esta zona, y que probablemente era la carta que se nos menciona, ¿no? En ese periodo pleno de revelación, digamos, histórica de Dios a la iglesia de la Odisea, que probablemente era, pero que en cualquier caso no parece que esta carta fuese dirigida a los Efesios. Otra cosa es que estas cartas, por todo lo que se dice, en esa región y en esas iglesias se leyesen en una parte y en otra parte. Bien. Una vez dicho esto, que supongo que no rompe ningún esquema, o sea, es decir, el contenido y la riqueza de lo que tenemos en esta carta, creo que nos dará igual que hubiese sido a los Efesios, que a los de la Odisea, que a otros cualquiera. Pero abre un paréntesis interesante, porque si realmente lo que tenemos hoy por hoy como original termina a los santos y fieles que están y no hay más, pues pienso que sí que estaríamos como autorizados por el Señor para poner nuestros nombres. Es decir, viendo el contenido de esta carta, la universalidad de este contenido, uno entiende mejor por qué en los originales hasta ahora no ha aparecido ninguna iglesia concreta. Es decir, porque en esta carta hay una revelación del sentido universal de la iglesia. Pero no solamente del sentido universal de la iglesia, en cuanto a la iglesia, digamos, total, ¿no? O la iglesia universal, como se ha dicho, sino que hay una dimensión cósmica. O sea, no solamente aquí la revelación de Dios nos da el sentido de la universalidad de la iglesia, sino el sentido de la trascendencia cósmica de la iglesia, que viene a coincidir también con los pensamientos que se desarrollan en la epístola a los Colosenses. Bueno, para poder entender esta epístola hay que tener en cuenta una serie de vocablos fundamentales que no los podemos analizar todos, pero palabras como dispensación, palabras como operación, palabras como poder, palabras como predestinación, palabras como escogidos, son palabras fundamentales en esta epístola. Entonces, no podemos ahora, ni quiero yo agotar el tiempo en esto, pero solamente llamar la atención que hay una serie de palabras o de vocablos fundamentales en esta epístola que juegan una importancia grande para poder entender. Bueno, esta epístola es probablemente la carta más importante que jamás el apóstol Pablo escribió. No es que las demás no lo sean, pero en esta epístola se desarrollan conceptos que no están desarrollados así en otro lugar. Es decir, porque aquí se nos va a poner de manifiesto la máxima revelación de Dios que hasta el momento actual podemos tener. Es decir, todas las cartas no llegan, porque algunas están dedicadas específicamente a aspectos muy concretos, ¿no? Es decir, aspectos de vida de la Iglesia o determinadas facetas, pero esta toma aspectos fundamentales de la salvación. Entonces, esta es una epístola desde el punto de vista doctrinal importantísima, digamos, dentro del contexto de la revelación de Dios. Si hubiese que hablar, digamos, de un título, si yo tuviese que pensar pues en un título para definir de qué trata esta epístola del apóstol Pablo, pues yo diría que el tema fundamental de esta epístola es el tema de la economía divina. Ese es el tema fundamental. Y el tema de la economía divina es el tema de toda la revelación de Dios que podemos tener hasta ahora. Que podemos tener hasta ahora. Porque hasta ahora no tenemos todo lo que Dios puede revelar, sino todo lo que Dios ha querido revelarnos. ¿Eh? Es decir, que nadie se haga la idea de que la revelación de Dios se agota con el libro que nosotros tenemos en nuestras manos. Porque en ese libro se dice que eso no es así. Es decir, que después de la segunda venida de Cristo habrá más revelación. Es decir, que hay cosas cuyo conocimiento no pertenece al tiempo que estamos viviendo ahora, incluso para los creyentes. Entonces, esto es la revelación de Dios que tenemos hasta ahora. Entonces alguien podría pensar, quizá los hermanos que hablan de que tienen nuevas revelaciones tendrán razón. Pues no, señor, no la tienen. Porque la Biblia que nos dice que esta es toda la revelación que Dios ha querido darnos hasta ahora, también nos dice que no habrá nueva revelación hasta que el Señor Jesucristo no vuelva. Por lo tanto, no hay un periodo intermedio en que algunos hermanos especialmente iluminados, digamos, complementan la revelación de Dios. Esto, desde el punto de vista teológico y doctrinal, no se puede aceptar. No es así. Es verdad que no está agotada la revelación de Dios para nosotros, pero también es verdad que no continuará hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Y eso está así de claro en el Nuevo Testamento. No es el tema que tenemos aquí, lo digo de pasada, pero creo que merece la pena meditar un poco. Entonces, el tema de esta epístola es la economía divina. Entonces, en esta epístola hay algunas palabras fundamentales y claves. Hoy vamos a meternos o a continuar un poco las disquisiciones, algunos a lo mejor pensarán elucubraciones mías, sobre el tema de la predestinación que tocábamos el año pasado y que tantas, digamos, no diría yo dolores de cabeza, pero a lo mejor quizás más que uno que otro que nos dio, ¿no? Bueno, tenemos que tomarlo así porque aquí lo tenemos de entrada. Entonces, si no tocamos ese tema, no podemos avanzar. No podemos avanzar. Vamos a hablar de él. Entonces, decir en esta epístola que cuando yo digo economía divina, estoy hablando de la dispensación del misterio. Porque nosotros estamos acostumbrados a manejar la palabra dispensación. Y no sé por qué se nos ha secuestrado el sentido literal de esa palabra. No lo sé por qué. Pero cuántas cosas hubiesen despejado si desde que el señor Scofield elaboró sus famosas 7 dispensaciones hubiese tenido la delicadeza, porque él tenía conocimientos y erudición para eso y para muchísimo más, decir, hermanos, la palabra dispensación significa economía. ¿Cuántas cosas se hubiesen aclarado? Pero no se dijo eso. Y entonces resulta que el término dispensación ha sido introducido en el pensamiento, digamos, evangélico, y en determinadas corrientes del pensamiento evangélico como una especie de neologismo extraño. Es decir, cuando hablamos de dispensación, parece que estamos hablando de algo que no podemos entender. Porque la dispensación del misterio, el misterio es una cosa, pero la dispensación no es exactamente el misterio. Es decir, la palabra dispensación significa economía. Y economía no estamos hablando de dinero, pero el dinero no está excluido. Es decir, estamos hablando de la gestión del plan de la salvación. Estamos hablando de la gestión del plan de la salvación. Cuando hablamos de dispensación, No estamos hablando siempre de periodos de tiempo, como a veces nos han dicho. No es cierto. Más bien, cuando hablamos de dispensación, estamos más allá del tiempo y del espacio. No estamos ni en el tiempo ni en el espacio, salvo determinados momentos de ese desarrollo económico de la salvación de Dios que se cumplen en el tiempo y en el espacio. Pero cuando hablamos de dispensación, y hablamos en la epístola que tenemos delante, pues estamos hablando de algo que está más allá, como vamos a ver, del tiempo y del espacio. Estamos hablando de la economía divina, de la economía de Dios. Por ejemplo, la economía de un ser humano, de un organismo humano, implica todo el funcionamiento de esa persona. Es decir, mi economía implica el funcionamiento biológico, orgánico y somático mío, y el funcionamiento mental, anímico y espiritual mío, y digamos la unidad funcional, digamos, espiritual y física de una persona. Es decir, la economía es todo lo que tiene que ver con la gestión de la vida de esa persona en sus diversas manifestaciones, y hay una economía de Dios. Y si no nos ubicamos y nos planteamos la perspectiva desde la economía de Dios, hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que no vamos a entender. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está lo de la economía de Dios? Bueno, pues está por lo menos en tres momentos importantes de esta epístola. Es decir, en tres momentos importantes de esta epístola. Vamos a ir al capítulo 3, donde dice el apóstol Pablo, dice el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. La administración, literalmente la palabra es economía. La economía de la gracia de Dios. Dice, la economía de la gracia de Dios que me ha sido dada para vosotros. Hay una economía de la gracia. Parece esto extraño, ¿no? Hay una economía de la gracia. Digamos que la gracia de Dios se realiza conforme a un plan económico de Dios. Dios tiene un plan económico. Y podríamos pensar como ejemplo, aunque queda muy lejos, el plan económico de una nación. Y ese plan económico de una nación es la infraestructura para realizar todas las cosas posibles en esa nación. Porque no se puede hacer un plan de estudios sin un plan económico. No se puede hacer un plan sanitario sin un plan económico. No se puede hablar de la gestión de un país sin una gestión económica. Es decir, en ese sentido, el plan económico es aquello que va a permitir que se pueda realizar lo demás. Por lo tanto, hay una economía, digamos, de la gracia. Y esa gracia se va a gestionar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad de los hombres. Ojo con esto, porque ya entramos en el tema. La economía divina se va a realizar conforme al propósito, al designio, no estoy exagerando, son términos que están en esta epístola, al propósito, al designio y a la voluntad de Dios. Los hombres no juegan ningún papel en esta gestión. Ningún papel. Los hombres se benefician de esa gestión de la economía divina. Y eso es lo que tenemos aquí. Y lo demás son historias. Es decir, el plan económico de Dios, el gerente de ese plan y el director es Dios, y no hay más. Y además lo pone en marcha conforme a su poder, conforme a su capacidad, conforme a sus propósitos, conforme a su determinación, y no hay quien lo pare. Lo pone en marcha y nadie lo puede parar. Si alguien lo pudiese parar, Dios no sería soberano. Y ahí entramos en otro término que hay que conocer, la soberanía de Dios. ¿Se habla en esta carta de la soberanía de Dios? Sí, pero no se nos ha traducido algún término de esa manera. Se habla en esta carta de la soberanía de Dios como se habla de la economía divina. Ya hemos leído el versículo 2, si es que habéis oído de la administración, economía, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y si vamos un poquito más adelante, vamos al versículo 9 del capítulo 3. Y hablando Pablo de esa misión que Dios le ha encomendado, dice el versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Palabra dispensación, griego economía, exactamente igual que la palabra administración. y la traducción es correcta. Pero hay que saber que tanto administración, cuando hablamos de la administración de Dios, estamos hablando de la economía de Dios. Y cuando hablamos de la economía de Dios, estamos hablando de la dispensación, o de las dispensaciones de Dios, ¿no? Pero esto no tiene mucho que ver con ubicar dispensaciones limitadas por la derecha, por la izquierda, por delante y por atrás. Porque aquí no hay límites que nosotros podemos establecer. Es decir, nadie puede trazar las rayas en la economía de Dios. Porque eso corresponde al desarrollo de un plan soberano que responde a las motivaciones del mismo corazón de Dios. A las motivaciones del mismo corazón de Dios que se nos escapa. Nosotros lo que percibimos es el resultado de la gestión de ese plan económico. Pero lo que nosotros no somos capaces de alcanzar, y parece que a veces intentamos conseguirlo, es llegar a las motivaciones más profundas de por qué Dios lo puso en marcha. Es decir, hay algo que no somos capaces de alcanzar y hay algo que nosotros podemos verificar de manera suficientemente clara. Bueno, como vamos a ver en el capítulo primero, también encontramos por tercera vez el término que estamos mencionando. Dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y estamos otra vez con el término economía. En la economía del cumplimiento o de la plenitud de los tiempos. Y por cierto, la palabra tiempos aquí no tiene nada que ver con tiempos cronológicos, sino con lo que podríamos traducir por momentos. En la Biblia hay, en el Nuevo Testamento, por lo menos, hay más, pero por lo menos, dos conceptos de tiempo claros. Es decir, el tiempo cronológico, que es el tiempo que nosotros medimos con nuestros aparatos, con nuestros relojes, que intentamos medir, habría que decir más bien que medimos, que es el cronos. Bien, normalmente cuando se habla de dispensación se está haciendo una relación con lo cronológico. Hasta aquí va a ocurrir esto, a partir de esto ocurrirá lo otro, después ocurrirá lo otro, y etcétera, etcétera, ¿no? Y al final nos quedamos tan felices cuando decimos se va a superar el tiempo. Es curioso que a veces habla de las dispensaciones montándolas en el tiempo cronológico, y después al final se dice que cuando se llegue pues a determinada plenitud, superaremos el tiempo y estaríamos más allá del tiempo. ¿Cuándo? Resulta que la eternidad, la palabra eternidad no es ni más ni menos que los siglos de los siglos. Y eso es un concepto temporal en la Biblia. Es un concepto temporal. Entonces decir que la eternidad es la superación del tiempo, cuando la propia palabra eternidad etimológicamente significa algo así como el tiempo indefinido, pues no deja de ser un contrasentido muy serio. Es que nosotros seguimos heredando un concepto del tiempo de la filosofía griega, que no tiene nada que ver con la revelación de Dios, y que por cierto choca con el concepto del tiempo que los israelitas, los judíos, tenían, precisamente porque Dios les había revelado una visión del tiempo completamente diferente en la palabra de Dios que tenemos dado. Es decir, hay un concepto cronológico del tiempo, y hay un concepto, digamos, del tiempo kairótico, que no es cronológico. ¿Qué quiero decir? Que son momentos que no podemos medir ni ubicar cronológicamente. Por ejemplo, cuando se dice, el Señor Jesucristo dice, ahora ha llegado mi hora. Eso es un concepto temporal, no cronológico. Porque muere en ese momento, ¿no? No ocurre nada de ese tipo. Es decir, la hora. Es decir, hay un concepto del tiempo que está ligado muy directamente con la soberanía de Dios. Y que esos momentos, que son temporales pero no cronológicos, digamos, están colocados o montados, si queremos, sobre el tiempo cronológico, pero los escoge Dios y los coloca donde Él quiere y cuando Él quiere, y no los podemos medir. Es decir, si todo el concepto de tiempo que tuviésemos en la escritura fuese cronológico, a lo mejor podríamos hacer un análisis dispensacional clásico como se ha hecho. Pero en el momento que nos encontramos que hay un concepto del tiempo que no es cronológico, eso rompe los esquemas de hacer ese tipo de medida. Porque lo más importante de la revelación de Dios no está ubicado en el cronos, sino en el kairos. Es decir, en conceptos temporales no cronológicos. Bueno, y eso nos llevaría tiempo, pero esto está en todo el Nuevo Testamento de una manera clara. Y aún este concepto se maneja en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés. Bueno, entonces esta economía divina corresponde, digamos, de alguna manera al que llamamos el plan de la salvación. Ahora, esta economía divina va a funcionar conforme a la soberanía de Dios. vamos a encontrar esta palabra soberanía en el capítulo primero y el versículo 19. Está hablando el apóstol Pablo de que él quiere que estos creyentes a los que se dirige esta epístola lleguen a un conocimiento profundo de este plan de la salvación. Y en ese contexto, dice el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder, el poder de Dios para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esta última palabra, poder, según la operación del poder de su fuerza, operación significa actividad, energía, la energía de Dios, que es la que mueve, digamos, todo el plan de Dios. Pero la palabra poder se puede y se debería de traducir por soberanía. Es decir, esta palabra es correcto traducirla por soberanía. Entonces la traducción que ella sigue, igual a su supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la actividad de la soberanía de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos. Pero todo esto está en el contexto de ese plan económico de Dios y de cómo se realiza ese plan en Cristo. Entonces hay una economía divina, hay una soberanía de Dios, y esa economía divina se va a gestionar conforme a esa soberanía. Economía divina, que es el tema que se desarrolla en esta epístola, tendríamos lo siguiente. O podríamos dividir esa epístola de manera solamente didáctica para la enseñanza, efectos de nuestra comprensión, en 5 capítulos. La gestación o la concepción de este plan económico de Dios o salvífico o salvador de Dios. Y eso lo tendríamos en el capítulo primero. La realización de este plan, que lo tendríamos fundamentalmente en el capítulo 2. La revelación de este plan de la economía divina, que lo tendríamos en el capítulo 3. La confirmación del plan, cómo se confirma, que lo tendríamos en el capítulo 4. Y luego, digamos, la praxis de este plan económico de Dios. Es decir, todo esto, que parece que estamos hablando de cosas teóricas, estamos intentando ir a las fuentes de nuestra propia vocación, es decir, a nuestros orígenes, ¿no? O sea, ¿quiénes somos y de dónde venimos? En el sentido, digamos, desde una visión desde la Iglesia. Entonces tenemos que meternos en el plan económico de Dios, porque si no, no tenemos principio. Si no, no tenemos orígenes. Si no, no tenemos raíces. Nosotros no procedemos de nosotros mismos ni de nuestras decisiones particulares. Hay que pensar, a lo mejor es así, que somos Iglesia de Cristo porque nosotros lo hemos decidido. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que nadie puede decidir ser Iglesia de Cristo, porque eso es algo que lo ha decidido Dios antes de que nosotros existiésemos. Antes de que nosotros existiésemos, pero antes de que existiese el mundo en el cual nosotros vivimos. No solo antes de que existiésemos nosotros. Entonces, si queremos encontrarnos con nuestros orígenes y con el sentido de nuestra vocación, tenemos que ir al plan económico de Dios, es decir, a la infraestructura que origina todo lo demás. Entonces, bueno, estamos buscando eso y parece que estamos hablando de teorías. Hay una aplicación práctica en la manera de vivir. Y en el capítulo 5 y en el capítulo 6, todo lo que es, digamos, elaboración doctrinal de toda la epístola se concretiza, y ya antes, ¿no?, en algunos textos aislados, en una manera de vivir. Es decir, hay una gestación o concepción del plan, hay una realización de ese plan que hace posible que se verifique el plan económico de Dios. Hay una revelación de ese plan a los hombres, hay una confirmación del plan en la Iglesia y a través de la Iglesia en el mundo, y luego hay una praxis o una realización práctica del plan en la historia y en el mundo también. Es decir, que todo esto va a servir luego pues para entender muchas cosas. Por ejemplo, cómo tenemos que relacionarnos los padres con los hijos con los padres, los maridos con las mujeres con los maridos, los siervos con los amos, etcétera, etcétera. Es decir, hay una realización o traducción de todo esto que no se queda, digamos, pues en las esferas etéreas sin ninguna trascendencia, ¿no? Bien. Una vez que tenemos eso así, tenemos que entrar en el tema que se plantea en este capítulo primero de la predestinación. Necesariamente tenemos que entrar en ese tema. En esta epístola, el problema de la predestinación se ve enmarcado en algo mucho más amplio. Es la economía divina. Ahí es donde hay que ver el tema. La economía en vida. Yo creo que hasta ahí es probable que estuviésemos de acuerdo en muchas cosas. Pero ya empieza a ser delicado. Es decir, porque se nos dice, El tema de la predestinación no se puede entender si no es el Cristo. Y yo digo que sí, que eso es amén. Pero el tema de Cristo no se puede entender si no es dentro del tema económico de Dios. Pero eso ya no se suele decir. Es decir, el tema de la predestinación se entiende en Cristo. Estamos escogidos en Cristo. Estamos predestinados en Cristo. Entonces, pues en Cristo entendemos todo, ¿no? Bien. Pero hay que ir más allá. Es decir, hay que ir a por lo menos hasta donde Dios nos permite ir. Y es que Cristo es la realización del plan económico de Dios. Cristo es la realización del plan económico de Dios. Y por lo tanto hay que ir al principio. Y el principio es que Dios, en su voluntad, en sus designios, y conforme a los sentimientos más profundos de Él mismo, que no alcanzamos nosotros a llegar ahí, decidió un plan de salvación, un plan económico, para la salvación de los hombres y del mundo. Y decidió que eso se verificase en Cristo. Pero la verificación en Cristo corresponde a la concretización del plan de la economía divina. ¿Por qué digo esto? Bueno, ya lo dije el año pasado, voy a volver a repetirlo ahora, que yo no pretendo en absoluto, y si lo hiciese, deséchenlo, si lo entienden así, dogmatizar sobre un tema que no se puede dogmatizar. El tema de la predestinación, hay que decirlo de manera clara, no está resuelto. O sea, no nos engañemos, no está resuelto. Como hay muchas cosas que no están resueltas. El hecho de que no estén resueltas no significa absolutamente nada para los que tienen fe, que salva. No significa absolutamente nada. Y significa mucho. Puede significar para los que no tienen fe una piedra de tropiezo cuando se racionaliza la revelación de Dios. Pero nosotros no somos llamados a racionalizar, ni siquiera a explicar la revelación de Dios en sus motivaciones más profundas. Nosotros somos llamados a proclamar esa revelación, a aceptarla y asumirla. Es decir, nosotros no estamos capacitados para explicar a Dios. Nadie lo está. Y nosotros a veces parece que pretendemos explicar a Dios. Y entonces ahí ya cometemos una gran equivocación. Es decir, las cosas son como son. Y nuestra realidad es como es. Y si quisiésemos preguntarnos a nosotros mismos por qué estamos aquí esta tarde, las respuestas racionalizadas no servirían. Es decir, estamos aquí por la voluntad de Dios. Esa es la respuesta. No estamos por otra circunstancia. Estamos aquí por la voluntad de Dios. Y estoy hablando no solamente de los que somos creyentes, sino de los que pudiese haber aquí que no lo fuesen, en el sentido como nosotros entendemos la fe en el Nuevo Testamento. Estamos aquí por la voluntad de Dios. No hay casualidades. O sea, dentro del plan económico de Dios no hay lugar al azar. No hay casualidades. Dios tiene una programación que no falla, aunque a veces no lo entendamos. Es decir, las cosas se hacen conforme al propósito de Dios. Y el propósito de Dios va adelante. Ahora, ¿cómo parecen las circunstancias en el mundo? Bueno, pues como en la época del Señor Jesucristo los que le condenaron a muerte consideraban que lo iban a matar porque ellos querían. Era verdad, pero no era toda la verdad. Es decir, no es que él iba a morir en una cruz porque el Señor era impotente y no había ningún recurso. Es verdad que ellos habían tomado una decisión de condenarlo a muerte. Y esa decisión era vinculante para su responsabilidad personal, por descontar. Pero también es verdad que había sido entregado por el mismo propósito y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, no eran unas marionetas en la historia. Pero la historia estaba gobernada por el plan de la economía divina. Lo que estaba ocurriendo estaba en el plan de Dios. Y tenía que ocurrir así. ¿Cuántas veces le dice para que la escritura se cumpliese? ¿O es que no se dice eso? Entonces, ¿tenían libertad cuando le condenaban? Sí. Pero la libertad de ellos tenía otra dimensión. Es decir, la libertad de ellos no invalidaba la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios, aunque nosotros no lo entendamos, no les excusaba de su responsabilidad en el hecho que estaban determinados. Sin embargo, es verdad que se dice que en algunos aspectos lo habían hecho por ignorancia. Es decir, no tenían todo el conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo. Lo tenemos nosotros ahora, porque alguien nos lo ha dicho, que Dios se lo reveló para que nos lo dijese. Porque ubicados en su misma situación podemos haber pensado exactamente lo mismo que ellos, ¿no? Bien, entonces, la soberanía de Dios o eso no es. Es decir, un Dios soberano a medias no es un Dios soberano. O sea, soberanía quiere decir que lo que soberanamente se decide, eso nadie lo puede parar. Y sobre todo cuando hacemos referencia a Dios, ¿no? Es decir, a alguien que nada menos que decimos que es todopoderoso, que decimos que es omnisciente. Es decir, bueno, que no se le escapan los detalles, que hay una programación. O sea, que el mundo no funciona tan al azar como los hombres a veces pensamos. Aunque pudiese parecer en algunas ocasiones cierto, pues hay una soberanía de Dios, hemos hablado antes de la palabra, hay un plan económico de Dios y hay una gestión de ese plan por parte de Dios. En primer lugar, el problema de la salvación que implica el problema de la predestinación es un plan que está gestado antes de que ningún hombre exista. Vamos a ver, es decir, el plan de la salvación de Dios es anterior a los siglos, al tiempo y es anterior al espacio. Vamos a ver dos citas, en el capítulo 3 de Efesios y el versículo 9, que ya leímos antes, y de aclarar a todos. Lo de todos no es original, el texto hay que leer así, de aclarar y de aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Es decir, que nada menos que el plan económico de Dios corresponde a un misterio, es decir, escondido en Dios, o sea, en la misma intimidad de Dios. Y entonces nosotros queremos racionalizar eso y explicar eso, o sea, explicar a la gente cómo es la salvación. ¿Cómo podemos pretender explicar a la gente cómo es la salvación y qué es la salvación en esencia? Podemos hablarle de la trascendencia que eso tiene, de cómo se hizo la salvación. Es decir, se nos va a decir muchas cosas, ¿no? Se nos va a decir qué es lo que Dios ha hecho. Se nos va a decir cómo Dios lo ha hecho, por qué medio lo ha hecho. Pero lo que no se nos va a decir tan claro, para que lo podamos entender nosotros en sus mismas consecuencias, es por qué Dios lo hizo. Se nos dice que Dios lo hizo, pero no se nos va a dejar tan claro por qué Dios lo hizo. Lo que se nos va a decir sigue teniendo para nosotros un misterio. Se nos va a decir cosas por qué Dios lo hizo, pero no se nos va a aclarar tanto como el hecho de la muerte de Cristo en la cruz del medio, como Dios lo hizo. No se nos va a aclarar tanto, porque corresponde un poco como a los arcanos más profundos de Dios. Entonces, bueno, el misterio escondido desde los siglos en Dios. La preposición desde, traducida literalmente, es aparte, lejos de, fuera de. Es decir, el misterio escondido, aparte de los siglos, lejos de los siglos, fuera de los siglos. Es decir, más allá del tiempo. Más allá del tiempo. O sea, antes de que el tiempo existiera, en lo que nosotros tenemos como revelación de Dios, el plan económico de Dios estaba hecho y terminado. Hecho y terminado. Y estaba hecho y terminado en Cristo. Hecho y terminado en Cristo. Eso es lo que nos dice la Biblia. El plan de Dios estaba hecho y terminado en Cristo. Lo que está ocurriendo ahora es que el plan económico de Dios se va realizando en el tiempo. Pero no porque no esté hecho. Y no porque no esté terminado. Es decir, que no vamos a darle a dos sorpresas, ¿no? Que de repente Dios se va a sorprender porque un vecino de nuestro barrio se convierte al Señor. Le damos una sorpresa a Dios. A Dios no podemos darle sorpresas de ese tipo, ¿eh? Es decir, no hay sorpresas para Dios. Las sorpresas son para nosotros, pero para Dios. El plan estaba hecho y terminado en Cristo, pues antes, aparte de, lejos de los tiempos de los siglos. Eso en cuanto al tiempo. Vamos a ver en cuanto al espacio. En el capítulo primero y el versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Y la palabra fundación significa principio, comienzo y fundamento. Es decir, antes de que existiese el tiempo, el plan de Dios, la economía de Dios, estaba hecho. Y antes de que existiese el espacio, que nosotros conocemos, que es el cosmos que Dios ha creado, ese plan ya era la realidad. Y luego después se va a realizar. Bueno, pues a ver cómo nosotros vamos a ser capaces de explicar eso. A ver cómo podemos nosotros explicar eso, porque hemos pretendido explicar eso. Y eso es como una cosa muy seria. Es decir, se nos está diciendo que esto está más allá de nuestras posibilidades de explicación. Es decir, que esto es algo que está ocurriendo y verificándose porque es el plan económico de Dios y por lo que antes dije, porque nadie lo puede parar. Ahora, no solamente este plan está hecho, sino que se nos dice más. Se nos dice lo que Dios hizo, para qué lo hizo y cómo lo hizo. Pero lo que Dios hizo, por ejemplo, en el versículo 3, bendecirnos, dice, bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Muchas veces en esta epístola vamos a encontrar lo de lugares celestiales. Bien, quiero hacer una salvedad. La traducción correcta de esa frase no es lugares celestiales, es sencillamente los celestiales. Eso es lo que dicen los manuscritos y lo que escribió el apóstol. Lo de lugares celestiales es una añadidura. Y es muy discutible que se pueda hablar de lugares celestiales. Es decir, en esta epístola lo celestial tiene otra dimensión, que no es lo humano, que ni siquiera es lo cósmico, en el sentido, digamos, que podemos ver nosotros desde nuestra realidad. O sea, los celestiales, o como se traduce los lugares celestiales, pero los celestiales para mí habla de la dimensión misma de Dios, de la misma realidad de Dios, pero no de unos lugares especiales, ¿no? De la misma realidad de Dios. Entonces, bueno, dice que en esta dimensión, de estos lugares en los celestiales, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Por una parte, bendecidos. Ahora, lo que Él hizo, no solamente bendecirnos, sino escogernos. En el versículo 4, según nos escogió en Él. Y la palabra escoger tiene el sentido de mandar. La palabra escoger tiene el sentido de mandar. Es decir, tiene el sentido de una orden que Dios da en referencia a alguien. O sea que esto de escogernos no es aleatorio. Es decir, no se puede pensar y decir, bueno, escogidos en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Y vamos a ver cómo compaginamos la soberanía de Dios con la libertad de los hombres. Bueno, no es este el momento, pero creo que en alguna otra ocasión aquí hemos tenido oportunidad de mencionar sobre eso. Es decir, el libre albedrío. El libre albedrío. Tal como se ha presentado, yo personalmente eso no lo asumo. Es decir, estoy en contra. Yo no encuentro por ninguna parte que el hombre sea libre casi para nada. Para nada. Es decir, biológicamente el hombre no es libre. Por un ejemplo, ¿no? Es decir, pero el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y algo aprendemos ahí, ¿no? Quiere decir que tenemos una cosa que se llama el código genético y que eso supone una programación para toda nuestra vida. Es que no vivimos los años que queremos, salvo enfermedad intercurrente, salvo accidente. No vivimos los años que queremos, en tal caso vivimos los años que están programados en el código genético. Y eso es una programación que corresponde a la soberanía de Dios, entiendo yo. Es decir, desde el punto de vista orgánico no somos libres. Es decir, nuestras funciones fisiológicas y el funcionamiento está condicionado por muchas circunstancias, por el aire que respiramos, por la contaminación, por la temperatura, por montones de cosas. No somos libres para sentirnos corporalmente, somáticamente, como nosotros queramos, para sudar cuando queramos, para... No somos libres para eso, estamos condicionados. Y no digamos ya nada los condicionamientos mentales o psicológicos que tenemos, que son complicadísimos. Es decir, el hombre, yo no veo dónde el hombre es libre, ¿no? ¿Cómo el hombre puede realizar actos libres asépticos, 100%, ¿no? Yo eso no lo veo. Ni socialmente es el hombre libre, ni políticamente o sociopolíticamente es el hombre libre, ni socioeconómicamente es el hombre libre. El hombre no es libre, en mi concepción, tal y como... Y yo no encuentro en la palabra de Dios ninguna verificación de que el hombre es libre. Sí que encuentro muchas de que el hombre es esclavo. Esas las encuentro por todas partes. Y de que el hombre está encadenado a una esclavitud que se llama el pecado, que le domina y que le gobierna. Y yo puedo hacer con su vida lo que quiera, y que por eso necesitamos un plan económico de la salvación. Porque parece ser que si fuésemos libres, igual no lo necesitábamos. Es decir, se nos rescata de una esclavitud. Eso está en la Biblia por todas partes, ¿no? Se nos rescata. Se dice que somos esclavos del pecado. Cuando se plantea el Señor Jesucristo, nosotros nunca hemos sido siervos de nadie, ¿eh? Se está diciendo, somos libres, tenemos libre albedrío. ¿Cómo tú dices que somos esclavos? ¿De qué? Hacemos lo que queremos porque queremos y cuando queremos. Y Jesús dice, de eso nada. El que hace pecado es esclavo del pecado. Y pecado ahí no es una falta concreta. El error es el fracaso y es la frustración en la vida de los seres humanos. Por tanto, no somos libres, a menos que como lo entiendo yo, pero se tiene que compaginar la soberanía de Dios y el libre albedrío. Claro, humanamente y racionalmente parece que eso no encaja muy bien, ¿no? Si Dios es soberano, ¿cómo el hombre puede ser libre y mandar a Dios a paseo, por ejemplo? Y por otra parte, pues si el hombre no es soberano, si el hombre no es libre, ¿cómo puede ser responsable, ¿no? Y cómo va a dar cuenta Dios de algo de lo que realmente no es libre. Bien. Ese problema está ahí. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que para solucionar ese problema hay que racionalizar, introducir nuestros razonamientos humanos, y entonces pues hacemos una historieta y nos inventamos, pues yo diría, una especie de doctrinas y cosas. No, esos dos problemas están ahí. Que el hombre es un esclavo, que Dios es soberano, y sin embargo que el hombre tiene una responsabilidad delante de Dios. Porque en la Biblia se ve la responsabilidad respecto de momentos, digamos, desde el punto de vista antropológico, primarios en la vida del hombre. Es decir, no
no es tanto lo que está ocurriendo hoy con el hombre, como lo que ha ocurrido con el hombre. Es decir, y como yo y Adán, desde el punto de vista de la revelación de Dios, somos la misma persona. Es decir, como entre Adán y yo, desde el punto de vista, o desde el determinado punto de vista de la revelación de Dios, no hay una distancia ni histórica ni antropológica. Adán sí que nosotros entenderíamos que era responsable delante de Dios, ¿no? Pues se nos dice que tenemos la misma responsabilidad. La muerte es una consecuencia de la transgresión que Adán hizo, aún se le fijó en aquellos que no habían transgredido a la manera de Adán. Sería claro, ¿eh? Y la única respuesta que hay en la Biblia es porque el viejo hombre o Adán somos todos. Entonces, desde esa perspectiva, ¿no?, se podría encontrar una solución a ese problema. Pero no quiero yo introducir algo que podría ser también una racionalización. Lo que yo quiero decir es que Dios es soberano, que el plan económico de Dios es soberano, que Dios lo lleva adelante y que el hombre se beneficia de ese plan, y que no podemos nosotros plantearnos la cuestión entre una confrontación dialéctica a la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre, porque esa no se plantea en la Escritura. Y es más, cuando se plantea, y estoy pensando por ejemplo en la Epístola a Romanos, el apóstol Pablo desecha las racionalizaciones. Es decir, dice, bueno, pues estas cosas desbordan ya mi posibilidad, ¿no? Y lo dice. Y habla de las profundidades de Dios y de cosas que ya están más allá de su capacidad, incluso la que él tenía, ¿no?, para poder llegar, porque estaba metiéndose en profundidades que no se podían, digamos, asumir de esa fe. Entonces no podemos racionalizar, pero vamos a ver entonces que nos escoge. Y cuando dice que nos escoge en Cristo, se suele decir lo siguiente. Es decir, bueno, entonces como Dios de la historia y del futuro, ¿no?, entonces como Dios es omnisciente, pues entonces Dios sabe lo que va a pasar en el futuro. Dios sabe lo que va a pasar en el futuro. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, porque Dios está viendo todo el futuro, es decir, para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro, es una realidad que es, ¿no? Entonces, en este sentido, pues de yo soy el que soy, Dios está allí teniendo la percepción de todo, y entonces, evidentemente, bueno, pues el Evangelio se predica en el futuro, ¿no? Viene el Señor Jesucristo, muere en la cruz, los hombres tienen un acceso a Dios, se predica el Evangelio, y entonces Dios está viendo quiénes dicen a esa predicación del Evangelio que sí, quiénes dicen a esa predicación del Evangelio que no, y entonces Dios apunta, ¿no? Y Dios dice, estos dicen que sí. Que todos los predestinan a Cristo para ser salvos. No es eso lo que dice la Escritura. No es eso. ¿Eh? Y si fuese eso lo que dice la Escritura, pues yo creo que lo aceptaría sin más discusión, pero es que no es eso. No, no. La Escritura dice que de ninguna manera, que eso así, de ninguna manera, que no es así. Porque entonces, ¿qué soberanía es la de Dios? O sea, la soberanía de Dios está fundada en las decisiones del libre albedrío de los seres humanos. O sea, Dios ejerce su soberanía en función de la respuesta que los hombres dan. O sea, yo soy el alcalde de un pueblo, como por ejemplo, ¿no?, y tengo una visión de lo que pasa en el pueblo, y sé lo que van a hacer determinados vecinos, ¿no?, apunto eso, ¿no?, y entonces digo, determinados vecinos que van a hacer esas cosas, yo soy soberano en ese pueblo, ¿no? O sea, en ese pueblo se cumple la voluntad mía, que resulta que la voluntad mía está informada, ¿no?, por la voluntad de los demás. Eso no, eso hay que excluirlo. Y la soberanía es una cosa muy seria, ¿eh? Es decir, la voluntad de Dios no está condicionada por nada. Y Dios no recibe sorpresas, ¿eh? No está condicionada por nada. Es decir, se cumple la salvación de los hombres conforme a la voluntad de Dios, no al revés. No al revés. Ahora, bueno, alguien dirá, ¿eso qué significa? Entonces unos son predestinados para ser salvos y otros para ser perdidos. ¿Dónde hemos leído eso en este capítulo? Eso es algo que nos hemos sacado. Aquí no se habla de predestinados para ser perdidos de nadie, que yo sepa, en esa epístola, ni en ninguna parte. Aquí lo que se habla es de los salvos y de cómo esta salvación que los creyentes tenemos ha sido gestada y realizada en el tiempo. No se nos está diciendo aquí los que no son salvos, ¿no?, ¿qué pasa? ¿Eh? Hay un plan soberano de Dios que se cumple, y que se cumple en aquellos que van siendo salvados, o que están siendo salvados, o que se están salvando, pero que no se salvan ellos a sí mismos, ¿no? Porque entonces se llega y se justifica, dice, bueno, en Cristo, porque yo doy una respuesta y entonces me justifico por la fe. ¿Qué fe? Ya veremos cuando lleguemos al capítulo segundo. O sea, hay una fe que es una obra del hombre. O sea, la fe que justifica, la fe que salva, es algo que fabrica el hombre. Porque si la fe que salva es algo que fabrica el hombre, la salvación es por las obras, ¿eh? Está claro eso. Ahí, igual la obra de ponerse de rodillas, ¿no?, o de ponerse cilicios hasta que brota la sangre y uno se santifica, no sé de qué manera, a una fe, ¿no?, que yo fabrico. Yo creo que la Escritura no conoce una fe de ese tipo, que justifique, ¿eh? La fe que justifica ya lo veremos cuando lleguemos, qué tipo de fe es esa. Entonces, me parece que ese argumento, pues, es decir, como es en Cristo, ¿no? La salvación es en Cristo, la predestinación es en Cristo, ser escogidos es en Cristo, pues claro que es en Cristo, ¿no? Pero es en Cristo dentro del contexto de la economía divina. Cristo es quien realiza el plan de la salvación. Cristo es quien, por así decir, gestiona y convierte en realidad el plan de la salvación. Y por tanto, claro, que somos escogidos en Cristo, porque Cristo ya es el escogido de Dios. Y Dios nos escoge en el escogido. Si esto lo entendiésemos, no es tan difícil, porque es un lenguaje bíblico, Dios nos escoge en el escogido. El escogido de Dios. ¿Cuál es la razón? O sea, podemos preguntarle a Dios, ¿por qué escogió a Cristo? Podemos preguntar eso. Pues tampoco podemos preguntar por qué Dios escogió a los que se salvan. No podemos preguntar eso. Preguntar podemos preguntarlo, pero no hay respuesta. Lo que hay es una verificación de lo que Dios hizo, ¿no? Entonces, elementos positivos tenemos a montones de la salvación. Elementos negativos no se mencionan en la Biblia. Son una consecuencia de la razón humana, ¿no? Lo que sí se dice en la Biblia es que a pesar de todo esto, Dios no hace acepción de personas. Y lo dice en este texto. Ahora, digo, entonces no lo entiendo. Bueno, humanamente no lo entiendo, pero es que tengo que entenderlo yo. O sea, yo puedo estar capacitado aún siendo creyente para entender a Dios. Yo puedo explicar a Dios. Entonces, si yo puedo explicar a Dios, habría que cuestionar un Dios que puede ser explicado por los hombres, aunque esos hombres sean creyentes, en sus motivaciones más profundas y últimas. Pero esto no es posible, esto no es posible. Creo que hay que admitirlo tal y como tenemos aquí. Somos escogidos en él antes de la fundación del mundo, antes del principio, del comienzo y del momento. Y que esta palabra escogidos tiene el sentido de mandar, de un mandato por parte de Dios. En amor, habiéndonos predestinado, y predestinado significa también determinar o predeterminar, y sobre todo significa una cosa clara, y es fijar antes. Y esa traducción no se puede adulterar. Significa fijar antes. Es decir, antes de que ocurra lo que va a ocurrir. Fijar antes de que ocurra lo que va a ocurrir. O sea que la predestinación no está en función de lo que es mi decisión. O sea, ¿qué predestinación? Si yo sé lo que va a ocurrir, no soy predestinado absolutamente nada, ¿no? Es decir, yo tengo un conocimiento de lo que va a ocurrir, yo no predestino. Yo testifico de algo que sé que va a ocurrir. Si yo predetermino, si yo fijo antes, lo que va a ocurrir será en función de eso que yo fijo, y no al revés. Y no al revés. Y eso es así como lo tenemos aquí. Y además, también ha hecho por nosotros el hacernos hijos de Dios, o ser adoptados hijos suyos, como tenemos también en estos versículos que hemos leído. Ahora, ¿para qué Dios que hizo estas cosas, para qué las hizo? Pues vamos a ver la primera cuestión que tenemos en el versículo 4. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, no solamente que Dios nos escoge, sino que nos escoge para. Nos escoge para que seamos santos. Nos escoge para que seamos sin mancha delante de él. Nos escoge para la alabanza de la gloria de su gracia, que tenemos en el versículo 6. Nos escoge para darnos a conocer su voluntad, que tenemos en el versículo 9. Nos escoge para hacernos sus herederos. Y la palabra herencia que tenemos en nuestras Biblias, cuando dice, por ejemplo, en el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, el sentido de esa palabra herencia es decir, algo que nos toca en suerte, como si nos tocase la lotería, pero que no lo podemos decidir nosotros. O sea, algo que se nos regala, algo que nos toca en suerte, esa herencia no es algo a la que nosotros tenemos derecho porque no sé qué. No, no, es algo que nos toca en suerte y que así está en lo que el apóstol Pablo escribió. Bueno, el medio por el cual se realizan estas cosas, pues es Jesucristo, que está en todos los versículos que hemos leído, y es su muerte y la redención que consigue en la cruz del Calvario. Ahora, el problema del por qué hace Dios esto. O sea, este plan económico de Dios, ¿por qué lo hace Dios? Ahí ya tenemos las respuestas ancladas como lo que hemos visto. Hemos visto que Dios hace, que nos escoge, que nos predestina, que nos hace hijos suyos, ¿no? Y que nos hace herederos. Hemos visto un poco para qué lo hace, hemos visto por medio de quién lo hace, ¿no? Ahora, ¿para qué lo hace? ¿O por qué lo hace? Bueno, pues la respuesta en el versículo 5 dice así. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, ahora, ¿para qué? ¿Por qué lo hace? Según el puro afecto de su voluntad. Esa es la respuesta. ¿Por qué lo hace Dios? Porque quiere. Es como así sencilla la respuesta. Según el puro afecto de su voluntad. La palabra afecto que tenemos aquí en el versículo 5 es la misma palabra que tenemos en el versículo 9 traducida por beneplácito. dándose a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, el afecto de Dios es el beneplácito de Dios, la buena voluntad de Dios, el deseo de Dios, la resolución de Dios, la buena intención de Dios. ¿Por qué lo hace? Por su buena intención, por su deseo, por su buena voluntad, por su beneplácito. Pero además dice que lo hace en este sentido, de en relación a su beneplácito, en relación a que se había propuesto este plan en sí mismo. Es decir, que la razón del plan de la economía de Dios, de la economía divina, está en la propia interioridad de Dios. Es decir, ¿por qué Dios tiene un plan económico de salvación? Bueno, pues está en la propia interioridad de Dios. Ahora, ¿podemos llegar a esa interioridad de Dios nosotros? Porque aquí se dice, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde podemos llegar y dónde ya no podemos pasar? Se nos dice que la razón última está escondida en Dios. Y que se nos ha revelado estas cosas, ¿no? Pero hay algo que todavía nosotros no podemos conocer. Porque queda claro, ¿no? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y en sí mismo se había propuesto realizar todo este plan en Cristo. Eso está por descontado, ¿no? Bueno, entonces hay una palabra en cuanto a este propósito de Dios, en el versículo 11, que es muy importante en cuanto a esas motivaciones de Dios para elaborar este plan. En él asimismo tuvimos el éxito, ya dije antes, como algo que nos toca en suerte, ¿no? Habiendo sido predestinados, fijaos antes, determinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bueno, aquí se nos desorre como un poco el velo, pero todavía tenemos velo. O sea, Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién puede escrutar el designio de la voluntad de Dios? Es decir, el designio de su voluntad. Bueno, pues la palabra designio, que es muy importante, significa voluntad también. Determinación. La determinación de la voluntad de Dios. Propósito de Dios. El propósito de Dios. De la voluntad de Dios. Plan. El plan de la voluntad de Dios. Consejo, que es muy importante. Deliberación y reflexión. Y a mí esto me lleva a hacer a sí mismo una reflexión. Es decir, hay una reflexión de Dios porque hay un consejo de Dios. No sé si podemos entender eso. Hay una reflexión de Dios en el consejo de Dios. Y de esa reflexión y de ese consejo sale un plan. Y este es el plan de la economía divina o el plan de la salvación. Que se va a verificar en Cristo. Y antes de que exista el mundo, y antes de que exista el tiempo, y antes de que exista la creación cósmica, está determinado y está hecho. Y luego se va a verificar. Está determinado y ya está hecho. Hablar del consejo de Dios. A mí se me ocurre lo siguiente, y es solo un pensamiento mío, ¿no? La idea que yo tengo de Dios, que creo que en alguna ocasión, pues algunos la habrán escuchado, ¿no? Que se desprende de la primera, una de las primeras palabras que hay en la Escritura, en la Biblia, en el Génesis. Génesis 1.1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, el término que tenemos ahí, Dios, es Elohim. Y la traducción de este término es uno en el que hay varios. Dios es uno en el que hay varios. Eso es una manera de hablar de Dios bastante bíblica. Uno en el que hay varios. Y hay un consejo. Es decir, un consejo se realiza entre varios. En Dios hay un consejo de Dios. Y hay una reflexión. Y hay la elaboración de un plan. Que es el plan de la economía divina, ¿no? Y luego una verificación. Que se realiza en Cristo y que se realiza en el tiempo, ¿no? Y que tiene que ver con las personas que se salvan o con la constitución de la Iglesia. Hay una cosa como muy importante respecto a todo esto. El plan se realiza en Cristo. Yo creo que en esto no habría discrepancia con ningún creyente, ¿no? El plan se realiza en Cristo, o sea, somos escogidos en Cristo, somos predestinados en Cristo, somos salvados en Cristo, somos hechos hijos de Dios a través de la muerte de Cristo, recibimos una herencia por la redención que tenemos en Cristo, etcétera, etcétera. Yo creo que esto no habría discusión. Pero hay una cosa muy importante, que esto no lo podemos descabalgar de la soberanía de Dios. Y de que todo lo que Cristo hace, lo hace para que se realice la voluntad de Dios. Y cuando viene a este mundo en su ministerio, no hace más que repetir eso una y otra vez. Que no viene por libre, por sí mismo, que viene para cumplir ese plan de la salvación de Dios y ese plan económico de Dios. Que el centro de ese plan económico es su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección. Eso es, digamos, el centro de todo el plan, ¿no? Lo que permite que el plan se realice y se lleve adelante. Entonces, bueno, si entendemos la relación del mundo y de los hombres con Cristo, pues podemos entender también algo de ese plan. O sea, escogidos en Cristo y predestinados en Cristo, pero conforme a que Dios ve el futuro y entonces sabe lo que van a decir que sí o van a decir que no. Yo creo que eso no es así. Porque vamos a ver qué se nos dice de Cristo, ¿no? Y qué fue lo que Dios creó en él antes de que este mundo fuese. ¿Qué fue lo que Dios creó en él antes de que este mundo fuese? Porque a lo mejor nos encontramos que todo esto ya estaba creado en Cristo antes de que el mundo fuese, y por lo tanto no iba a depender de lo que iba a ocurrir de unos y otros. Vamos a echar un poco de mano de ayuda a la epístola a los Colosenses, por tener los mismos temas que esta, en el capítulo primero y versículo 15. A partir de ahí se dice lo siguiente: Él, hablando de Cristo, es como si fuese Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Si entendemos esto, podríamos avanzar un poco. ¿Qué quiere decir que en Cristo fueron creadas todas las cosas? Porque a veces parece que cuando estamos hablando de eso decimos, sí, bueno, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Pero nos hemos detenido a pensar un poco que esto tiene como mucha funda esto, ¿eh? O sea, entendemos quizá que todo fue creado por medio de Él, pues, el autor de la creación, ¿no? Y que todo fue creado para Él. Pero el otro tema, que todo fue creado en Él. Creado en Él, no después de Él. Creado en Él, vuelvo a repetir. Creado en Él. O sea que todo lo que sea creación fue creado en Cristo. Creado en Cristo. Cuando se dice que Él es la imagen del Dios invisible, el término que se emplea en el griego para imagen es una palabra que se podría traducir como que Cristo es el duplicado perfecto y exacto de Dios. El duplicado perfecto y exacto de Dios. ¿Eh? O sea, la imagen es que Él es el duplicado perfecto y exacto de Dios. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito. Fueron en Él creadas todas las cosas. Como veo yo el tema, significa que la creación de Cristo conllevaba todas las demás creaciones. Está raro, ¿no? En que fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, es decir, autoridades, potestades, hombres, la creación cósmica, las estrellas, ¿no? Es decir, todo fue creado en Él. La creación de Cristo, por así decirlo, y estamos hablando de términos muy difíciles de manejar, porque Dios no fue creado por nadie. Pero quiere decir que en Cristo, en el momento en que Cristo es una realidad, y Dios es una realidad desde siempre, y Él es Dios, ya estaban creados en Él todas las cosas que van a ser en el futuro. Creados en Él, Él como primogénito de toda creación, como el primero de toda creación, el hecho de ser el primero de toda creación implicaba toda la creación que venía después. O sea, tenía que haber una creación después. Todas las cosas, lo que podríamos llamar la primera creación, la segunda creación, el primer hombre, el segundo hombre, creados en Cristo. Por lo tanto, ese plan económico de Dios se realizaba en Cristo, se realiza en Cristo, porque antes de que ese mundo fuese, en Él ya estaban creadas todas las cosas. Lo que quiere decir que la Iglesia también, los salvos también, somos nueva criatura o creación en Cristo, o es que no somos eso, antes de que el mundo fuese, ya estaba en Él, es decir, en Cristo fueron creados. Por lo tanto, en Cristo están como todos los arquetipos. Es decir, los arquetipos son los tipos antiguos, ¿no? La Biblia se habla mucho de tipos, se habla de antitipos y se habla de arquetipos. Es decir, los arquetipos son los tipos antiguos. Es decir, hay una visión de la revelación de Dios, digamos, en este sentido arquetípica. Por ejemplo, hay el tabernáculo en el desierto era un tipo de otras cosas que vendrían después. Pero ese tipo había sido hecho conforme a un arquetipo que estaba en el cielo. En Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. O es que no es Cristo, por así decir, el templo por esencia de Dios. En Él fueron creadas todas las cosas. Es decir, se nos dice en Hebreos que las cosas que fueron hechas conforme a un diseño que correspondía a otra dimensión, a los celestiales. Yo no digo lugares, a los celestiales, a ese ser de Dios, ¿no? Entonces en Cristo estaban todos los arquetipos, todos los tipos antiguos. Ese plan de la salvación o de la economía divina va a favorecer que aparezcan los tipos de los arquetipos. Es decir, que esos arquetipos, esos tipos antiguos que están creados en Él, puedan tener una realidad en la historia, en el tiempo y en el espacio. Y dentro de esos arquetipos está el hombre nuevo. El hombre nuevo, del que forma parte la Iglesia, o los salvos, los que se salvan. Bueno, en ese sentido, yo creo que la consideración de esta visión del Señor Jesucristo de esa manera, pues puede ayudarnos un poco a avanzar en estos temas. Al final, el apóstol Pablo habla de dos aspectos que luego va a tratar más adelante en esta epístola, que es, decir, la conversión del pueblo de Israel, o de los judíos que se convierten, y la conversión de los gentiles, de las demás razas, ¿no? Y por eso dice que, a fin de que seamos para el avance de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es, o quien es, mejor, quién es, en el griego hay quién es, no que es, sino quién es, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bueno, aquí tenemos un poco como el decurso de todo esto verificado en el tiempo. Es decir, hay una cosa como esta, ¿no? Vamos a ver qué pasa con los gentiles. Habiendo oído la palabra de verdad, se predica el Evangelio, ¿no? La gente escucha. El Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él. Decimos, unos creen y otros no creen, porque ya sabemos que esto es así, ¿no? Entonces, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que a su vez es quien es las arras, o la garantía, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, el Espíritu Santo como el garante, ¿no?, de nuestra salvación, viviendo a la espera de nuestra identidad. Entonces, dicho así, bueno, pues entonces parece que está claro, ¿no? Es decir, Dios del futuro, se predica el Evangelio, unos creen, otros no creen, por lo tanto, pues los que creen son sellados con el Espíritu Santo, Dios va a completar esa redención y ya está, ¿no? Claro, esto se verifica así en el tiempo. Pero no podemos separar esto de todo lo que tenemos revelado aquí. Es decir, el orden en la Biblia es que hemos sido bendecidos en lugares celestiales, que hemos sido escogidos en él antes de la fundación de este mundo, que hemos sido predestinados o fijados antes conforme a la voluntad de Dios, que hemos sido hechos afectos en el amado. Y esta es una frase muy importante, porque afectos en el amado significa que nos agració literalmente, que gratuitamente ha impartido o que nos colmó de favores, por parte de Dios, no por parte nuestra, sino por parte de Dios. Que todo esto se ha realizado conforme a la voluntad y al beneplácito de Dios, que tenía un propósito de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo en la economía de la plenitud de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, literalmente así las en los cielos como así las en la tierra, etcétera, etcétera. Y todo esto hablando de Dios, luego la oferta que se hace, tanto digamos a los dos pueblos, a que divide aquí la humanidad, es decir, los israelitas, ¿no?, o los judíos, para que nos sentamos mucho, y los gentiles de las demás razas, se realizan en el tiempo con una oferta y una predicación. Hay personas que aceptan por la fe esta predicación, que son selladas con el Espíritu Santo, y estos son los santos. Ahora, el tema que tenemos es que todo esto se realiza conforme a la voluntad soberana de Dios, no por decisiones de los hombres, ¿no? Es decir, que la salvación, habría que decir en este sentido, es solo de Dios, absolutamente de Dios y solo de Dios. Y que los seres humanos no podemos poner nada para salvarnos, lo que podemos es recibir esa salvación, y quedaría un poco pendiente a que ya he apuntado, es decir, esta fe que nos justifica, habiendo creído en él, ¿no?, si es algo que nosotros nos podemos fabricar o no lo es, porque lo tenemos en el capítulo 2 de una manera suficientemente clara. Pero vamos a ver más cosas en el capítulo 2, vamos a ver lo que es nuestra condición como seres humanos, y si en la condición que se describe aquí, nosotros podríamos hacer algo por nuestra salvación. Bueno, es un poco la introducción del tema, que yo entiendo que en algunos aspectos puede resultar un poco complicada, pero hay una economía de la salvación, y hay que poner un poco la base de ese plan de la salvación de Dios para ir entendiendo después cómo se desarrolla, cómo se gesta, cómo se confirma, cómo se realiza o cómo se practica en los diversos aspectos que tenemos en esta epístola. No sé si nos hemos quizá alargado un poquitín, pero bueno, nos hemos dado introducción de impresión así un poco. Así que esperamos que el Señor nos ayude. Yo recomendaría una cosa, y es que si no hemos leído la epístola a los Efesios muchas veces, la leamos muchas veces estos días, no una vez, Dios, la leamos muchas veces. Es una epístola difícil de retener en la memoria, aunque cuando estamos leyendo los versículos parece que estamos recibiendo bendición tras bendición, nos maravillamos, luego es difícil esa epístola de retener, Entonces, conviene que la leamos muchas veces para que estemos más familiarizados y cuando hagamos, pues, una cita o una alusión a un tema o un versículo, pues, si tenemos esta lectura más ágil, ¿no?, nos va a ser más fácil a todos un poco la comprensión del tema, ¿no? Así que el Señor nos ayuda.